Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20 minutos, momento de la información en COPE Navarra. Esther García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Comenzamos el informativo aquí en COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Esther, ¿y en este martes por dónde va la actualidad?
Por el PERTE del sector agroalimentario, que sufre retrasos y que, según publica Diario de Navarra, varias empresas han renunciado a él por su complejidad. Ahora vamos a profundizar en este asunto, pero antes, Alberto, te cuento que hoy, según la EMET, se prevé más estabilidad en comparación con el día de ayer. Ya lo saben, por la tarde, tormentas y aguaceros que dejaron hasta 42 litros en tan solo media hora en el Carrascal. Hoy se esperan, por lo tanto, cielos poco nubosos, temperaturas que suben un poquito respecto al día de ayer, máximas entre 28 y 30 grados y viento de componente sur y sureste. Cuidado porque puede haber rachas fuertes en zonas altas de la mitad norte. De hecho, nos piden precaución si vamos a circular por esa zona.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
Si eres mayor de 60 años, activa y vital, es tu momento. Villa Mutilva es un hogar diferente a las residencias actuales. Comparte una vivienda con 8 personas y personal cualificado. Conócenos en villamutilva.com. Mantén tu independencia viviendo acompañado. Villamutilva.com.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y tal y como ha adelantado Esther García, el PERTE, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Sector Agroalimentario, está sufriendo retrasos.
Así es, y así lo ha confirmado además esta misma mañana la propia presidenta del Gobierno, María Chivite, después de que se hayan publicado que varias empresas del sector hayan renunciado a este PERTE por su complejidad.
Quiero partir de un hecho cierto, y es que el PERTE del sector agroalimentario está sufriendo retrasos. No es un PERTE sencillo, dado que el sector agroalimentario es un sector muy atomizado, y es verdad que algunas, por lo que he podido leer, que algunas empresas parece que han desistido de este PERTE.
Dice que han desistido porque es un PERTE transformador. Un proyecto de recuperación que sufre retrasos, tal y como han podido escuchar y tal y como ha confirmado la propia Chivite, y que, según el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, eso sí, es el PERTE más importante.
Uno de los más importantes en la comunidad foral, y sabemos que se está liderando desde Navarra y que el CNTA va a seguir gestionando y tramitando. Nosotros vamos a estar ayudando a esas empresas para que puedan acceder a esos fondos, que es al final de lo que se trata, ¿no? De modernizar la industria agroalimentaria aquí en Navarra, que como sabemos es puntera, pero que queremos que sea la mejor de toda España.
Pues a ver si lo consiguen, porque si es el más importante y hay retrasos, ya veremos. En cuanto al PERTE del vehículo eléctrico, la presidenta ha dicho que está al caer.
El 18 de octubre a las 7 de la tarde en Estella, Foro Económico de Tierra Estella, avanzando en la economía circular.
Apertura a cargo de María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, y el consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo, dará a conocer la estrategia de Navarra Circular. Participación de empresas de referencia en economía circular y con divulgador y conferenciante Nacho Din. Entrega de los premios internacionales NACE Awards.
Foro Económico organizado por la SEME y financiado por Gobierno de Navarra. Colaboran Ayuntamiento de Estella-Lizarra, CEDER, CEN, AIN, SODENA y GANNIC. Inscripción gratuita en www.laseme.net.
Llega desde Ucrania por primera vez al Teatro Gayarre el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes, con una increíble puesta en escena y la magia del Ballet de Kiev. Miércoles 26 de octubre, El Lago de los Cisnes. Compra tus entradas en las taquillas del teatro, en teatrogayarre.com y en balletdekiev.com, con una donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para ayudar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Y la buena noticia, Alberto, nos lleva hasta Tudela. Por eso vamos a saludar a Javier Perendievas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esther. Bueno, pues ya sabes dónde está el imperio del snack, ¿no?
Sí, sí, lo sé.
Aquí en la Ribera, efectivamente. Vamos a hablar precisamente del Grupo Apex, porque el Grupo Apex ha anunciado con efectos el próximo 1 de noviembre la compra del negocio y la marca Pop-Up y la firma de un acuerdo a largo plazo que le otorga la distribución en exclusiva para España, Portugal y Andorra de la marca Eagle. El Grupo Navarro sigue ampliando con ello su portafolio en el mundo del snack salado, donde Apex es la primera empresa de capital español. En esta ocasión, mediante la suma de dos marcas premium, Pop-Up, reforzando su liderazgo así en el negocio de palomitas, y la reconocida Eagle, que amplía su portafolio de frutos secos. Ambas operaciones, que se suman a la reciente adquisición de la fabricante catalana de chips vegetales Bube Foods, se enmarcan en la estrategia de crecimiento acelerado y diversificación en canales de venta y familias de productos que el Grupo Apex lleva desarrollando ya desde hace unas temporadas. Y es que aquí en la Ribera somos todos muy salados.
Pues sí, desde luego. Bueno, lo bueno es que hay empresas que vayan bien, ¿eh? Estando como están las cosas.
Y por cierto, alguien ha estado visitando un puente y esas cosas, ¿eh? Sí. Tenemos el puente, pues bueno, pues remozado, el puente del Ebro, que junto con el humilladero nuevo que estamos construyendo y reformando y el corredor verde, van a hacer del Ebro, pues bueno, digno de visitar en Tudela, ¿eh? Además de otros aspectos como la catedral o nuestro casco histórico.
Claro que sí. Gracias, Javier.
Gracias. Hasta luego.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y si te parece, Alberto, nos vamos hasta Cope Tierra Estella y Alberto Araiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. El juzgado contencioso administrativo número 1 de Pamplona ha anulado la exhibición de la bandera de la comunidad autónoma vasca en el balcón de la Casa Consistorial de Estella por parte de un edil de Bildu tras el lanzamiento del cohete anunciador en las fiestas del pasado 5 de agosto. De esta manera, da la razón a la demanda interpuesta por el Grupo Municipal de Navarra Suma contra la actuación del Ayuntamiento de permitirlo y, además, señala a Navarra Suma que solo este grupo vela por el cumplimiento de la legalidad porque la delegación del Gobierno no ha recurrido un acto que la justicia ahora declara nulo y contrario a derecho.
Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra ofrecen el Exam Prep, un nuevo curso intensivo 100% online de preparación para las pruebas oficiales de certificación de los niveles B2 y C1 de inglés. Preinscripción hasta el 4 de noviembre. Si tienes al menos 16 años, es tu momento. Plazas limitadas. Exam Prep. Visita eoidna.es.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua. En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y les contamos que la magistrada del juzgado de instrucción número 1 de Pamplona ha decretado la prisión provisional comunicada sin fianza para un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer el pasado mes de septiembre en plena calle de Iturrama, en la capital navarra. En el auto se explica que los hechos ocurrieron sobre la 1:30 de la madrugada de ese 18 de septiembre y que existen indicios de la autoría de los hechos por parte del ahora encarcelado, cuya descripción física proporcionó la víctima a la Policía Municipal de Pamplona, que localizó y detuvo a este hombre tras diversas investigaciones. El encarcelado se ha acogido a su derecho de no declarar. El envío a prisión del acusado es para asegurarse de que no se vaya a fugar, porque, según dice la jueza, hay riesgo de fuga bastante alto. Eso por un lado. Por otro lado, que sepan también que una mujer ha tenido que ser atendida por una crisis de ansiedad esta mañana aquí en Pamplona tras un accidente de circulación en el que se han visto implicados una furgoneta de reparto y una villavesa. Ocurría en torno a las 10:45 de esta mañana en la avenida Baja Navarra, como decimos, en el cruce con Paulino Caballero. Ha habido este choque entre esa furgoneta y la villavesa. No ha habido heridos, pero sí que una pasajera ha sufrido una crisis de ansiedad. Y en los deportes, ayer derrota.
Derrota por 2-0 frente al Villarreal, mal partido de los rojillos, eso sí, terminamos con 11, pero con un penalti en contra de nuevo. Toca mejorar el jueves, nueva oportunidad frente al Español en el Sadar.
A ver si va mejor. Llegamos,
seguro que sí.
Llegamos a las 12:30, siguen aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 30 minutos. Enseguida vamos a comenzar una tertulia sobre el canal de Navarra, pero también tenemos más contenido. Hablaremos con Saray, que tiene esta mañana rueda de prensa. Hablaremos del cártel de coches, de la mano de Iribarren Rivas. Vamos a hablar del mundo de la caza, del Domund. Tenemos sección gastronómica, ducha ya. Hablaremos también del informe económico de Navarra o de un libro que nos acercará nuestra compañera Andrea Delgado. Y además hablaremos de la economía de la Iglesia en los tiempos actuales. Todo ello en COPE Más desde ahora y hasta las 2 del mediodía. Le recordamos que es martes 18 de octubre y que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Ya saben que desde Adona nos lo ponen facilísimo y es un modo muy sencillo de ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Doce y 31 minutos. La semana pasada hablábamos del canal de Navarra y de las peticiones que había desde varios expertos para que se reactive este plan, incluso de que haya un gran pacto político ante una de las necesidades de nuestra comunidad y un ámbito como es el canal de Navarra, que es verdad que llevamos tantos años escuchando, pero que todavía no se ha materializado en esa segunda fase. Saludamos en este caso a Miguel Iriberri, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Saludamos también a Pedro Busto, decano de la demarcación de Navarra del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y saludamos también a Ana Hierro, como directora del think tank de la institución Futuro. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Alberto. Gracias. Muy bien.
Bueno, Canal de Navarra, comienzo por Miguel, pero esto es una tertulia que nos vamos entre unos y otros complementando y añadiendo detalles. La primera pregunta es, llevamos años y años escuchando hablar del Canal de Navarra, lo tenemos como algo que está ahí, pero que no se termina de materializar.
Pues efectivamente, es un tema que se ha enquistado y está ahí paralizado y que de alguna forma, pues desde nuestras instituciones, como procede, puesto que formamos parte de la sociedad civil, queremos pues de alguna manera intentar potenciarlo aportando pues nuestros conocimientos, nuestro impulso y nuestras ganas de que esto se lleve adelante. Pues es un tema, entendemos, prioritario, es un elemento básico, no es un elemento que tenga ningún tipo de discusión de prácticamente de nada, y creemos que de alguna manera hay que potenciarlo.
Entiendo, Pedro, que esto es una preocupación ante algo que veis como una necesidad.
Entendemos, el canal de Navarra tiene una diferencia grande de pluviometría, de disposición de agua, y frente a lo que puede haber inundaciones y grandes cantidades de agua que hay en el norte, pues en la ribera hay un sistema muy árido. Entonces la posibilidad de poder llevar, utilizar ese exceso de agua que tenemos en el norte, utilizarlo en el sur, cuando tenemos una potente industria agroalimentaria y una industria que además comercializa, pues es importante que se disponga de agua. Además, en la ribera, habiendo como en el resto de Navarra hay varias mancomunidades como la de Sangüesa o la de Estella o la misma de Pamplona o la de Mairaga, que está dando ahora agua a un montón de pueblos, en la ribera hay, que yo cuente la otra vez, 17 sitios distintos donde suministra. O sea, Arguedas y Valtierra se suministran de un sitio, Corella es de la mancomunidad de Moncayo de otro, Cortes tiene unos pozos, Tudela tiene otros pozos, y la calidad del agua es malísima. Entonces, el poder disponer del agua del canal de Navarra en la ribera, para 70.000 personas que viven ahí, disponer de agua de boca, pues es muy importante, porque no es que la necesiten para vivir, es que el tenerlo para vivir lleva vida y lleva industria y lleva implantación de actividad económica y de riqueza. y para el desarrollo de Navarra y de la Ribera en particular, pues entendemos que es muy importante el que el agua llegue a la Ribera.
Uh-huh. Ana, al final tenemos en la Ribera una huerta exquisita y en el norte tenemos un excedente de agua, que lo que queremos es ese agua que sobre el norte trasladar al sur para poder seguir disfrutando de esta huerta.
Correcto, o sea, si algo está claro es que era necesario construir el canal. Nuestros oyentes seguramente ya lo sepan, la primera fase está finalizada, los problemas vinieron con la ampliación de la primera fase y una segunda fase que aún no está ni licitada, previsiblemente se licitará el año que viene y aún no hay una fecha exacta en la que podamos decir que Navarra va a tener el canal finalizado. Se habla del 2027, 2028. Lo que está claro es que era necesario construirlo, hay que acabarlo por todas las ventajas que tiene en términos económicos. Comentaba Pedro, toda la industria agroalimentaria que hay en la Ribera, todos los agricultores, ganaderos, incluso lo que implica en sí la construcción del canal en términos de creación de empleo, claro, de aumento de recaudación fiscal. Es decir, la primera fase, esto lo comentaban en las jornadas que celebramos los tres colegios de ingenieros e Institución Futuro, lo comentaba uno de los expertos, la primera fase del canal implicó que se amplió en un 20% la zona regable de Navarra, ahí es nada, y aumentó un 20% el empleo del sector primario. Es decir, las ventajas están ahí. Yo creo que nadie, como decía Miguel, nadie lo puede discutir. Otra cosa es que bueno, pues que el tema se haya parado, no sabemos si por temas técnicos o quizá otros, pero lo que demandamos es que es una infraestructura clave para Navarra y que bueno, que el empujón político que necesita, pues que lo merece.
Miguel, antes preguntaba por esa preocupación, ahora pregunto por el optimismo que tenemos de cara. Estaba Ana dando una serie de fechas, pero claro, hablamos del 27-28, pero que es que todavía no están ni licitados, es decir, que 27-28 con suerte.
Sí, efectivamente, este tipo de obras, pues lo primero, requieren una tramitación administrativa realmente compleja, en la que, en fin, intervienen muchos organismos a diferentes escalas, tanto a nivel de Navarra como a nivel nacional, y además diferentes complejos. En Navarra, si no recuerdo mal, intervienen 5 consejerías diferentes en tener que mover el tema. En fin, que tiene bastante complejidad ya desde el mundo de, vamos a decir, cariñosamente, del mundo del papeleo, ¿no? Uh-huh. Y esto requiere tiempo y requiere, un empuje importantísimo. Ese empuje, evidentemente, tiene que venir fundamentalmente del mundo de la administración, ¿eh? Vamos a llamarle el mundo de la administración en términos genéricos. A partir de ahí, cuando toda esa plataforma de despegue, es decir, tengamos todas las licencias, tengamos toda la ordenación parcelaria, todo tipo de temáticas preparadas, vendrá la parte constructiva, que quizás es la parte, vamos a entre comillas, más fácil, ¿no? Habrá que buscar, evidentemente, los recursos económicos, que pueden ser de diferentes tipos, pueden ser públicos, pueden ser público-privados, pueden ser, en fin, lo que sea, pero lo primero de todo que hay que activar ya para poder ir a plazos es, está claro, toda la parte de tramitación administrativa. Por eso nosotros desde nuestras organizaciones profesionales lo que reclamamos al mundo de la administración, al mundo de la política, en fin, a los que tienen acción en esta temática, es clarísimamente un calendario con un cronograma muy claro, público, que todos lo sepamos, que se pueda cumplir. Pensemos que la mayoría de los que estamos en este mundo somos del mundo técnico, del mundo de la ingeniería, y en el mundo de la ingeniería se trabaja así. Es decir, tenemos que tener unas fechas de validez, una constancia técnica y económica para que, de alguna manera, se pueda tener un feedback, se pueda tener unos controles y se pueda saber exactamente qué se va a hacer, el QQC, que se dice, el qué, quién y para cuándo. Mientras no tengamos eso encima de la mesa, pues estaremos hablando pues de teorías, de cosas raras, o sea, no podremos plasmar nada y estaremos perdiendo infinidad de oportunidades que otros estarán aprovechando con los nuevos fondos Next Generation, con las oportunidades, porque al final todos vamos a las mismas ventanillas y si no estamos nosotros, pues habrá otros que se llevarán precisamente la economía que puede servir para construir esta infraestructura, que insistimos, la entendemos como una infraestructura básica. El agua es un bien básico, no admite discusión. No estamos hablando aquí de cosas ni de política, ni de nada, ni de economía, ni siquiera. Hablamos de un bien básico, un bien de vida. Y eso es lo que estamos hablando.
Un bien básico, un bien de vida, que debería estar alejado de la política, pero que para ello lo que solicitáis, Pedro, es un gran pacto político por el interés de todos.
Nosotros lo que entendemos es que...
que debería ser lo lógico y lo sencillo, ¿no?
El Canal de Navarra, en los presupuestos del 2022, hacía una los presupuestos generales del Estado. Tenía una previsión, para el 22 no tenía nada, para el 23 tenían una pequeña cantidad y a partir del 24 había 50 y tantos millones. O sea, la previsión es empezar con las obras del 24 hasta el 27. Serían 4 años hacerlo, lo que cuesta. Desde que se empiece en la balsa de Pitillas hasta que se acabe con la balsa de Montes de Cierzo, el ramal de Buñuel y el ramal que va a Corella, y se acabe todo esto, con todos los sifones que hay que hacer, el del Ebro, el del Aragón y alguno más que hay que hacer. Y también estaba previsto que hacia el 24 o el 25 empiecen la concesionaria que ponga el reparto de ese agua. Uh-huh. Que es similar a lo que es Agua Canal o lo que sería Aguas de Navarra. Una concesionaria que llevará las aguas. Y detrás de eso tendrá que venir toda la puesta y el amueblamiento de las parcelas para empezar a regar. Entonces, todo esto que está claro, que sí que en los últimos tiempos ya se ha fijado en que se va a licitar el año que viene y que se podrá empezar en el 24 y que los presupuestos que hay hoy vigentes parece que lo recogen así. Nosotros lo que pedimos es que no haya un cambio, porque haya cambio de elecciones en el año que viene, porque haya cambio de elecciones en el gobierno de España, porque haya que negociar unos presupuestos y que lleven al trasto y que nos paren esto. Que todos los partidos navarros empujen para sacar adelante el Canal de Navarra, independientemente de quién esté en un momento dado en el gobierno y quién esté en la oposición. Que todos empujen para que los plazos, que ahora mismo los pocos que tenemos, que es licitar en el 24, licitar el año que viene, empezar en el 24, 4 años de ejecución, acabar en el 27, y empezar con la distribución, la red de distribución, la concesión de distribución, o como se decida. Nosotros en la jornada hablábamos que la colaboración público-privada había ido muy bien con las dos concesiones que hay, que sería la forma más normal de poder hacer la distribución en esta segunda fase, y que ya se ponga todo en servicio para que en el 28 puedan estar regando los agricultores.
28 se dice pronto, ¿eh?
Sí, pero es que son los plazos.
Sí,
o sea, 4
digo.
Años hacer el canal.
Pero que llevamos, no me atrevo a decir la cifra, pero llevaremos 15 años con el Canal de Navarra vueltas.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, el primer tramo se acabó yo creo que en el 12, la fase, la ampliación. Bueno, hay que diferenciar el canal, que es primera fase y segunda fase, y luego está la puesta en regadío, que está la primera fase, la ampliación de la primera fase, que se hará después de la segunda fase del canal. Pero bueno, es lo que lleva, porque además en la ribera habrá que hacer también concentración parcelarias y hay una parte que va con impulsión y a los agricultores pues habrá que convencerles que
es necesario,
que es necesario y que tienen que esforzarse en gestionar un recurso económico que es el agua. De hecho, perdona, cuando las concesiones que hay ahora estaban en 6.000 metros cúbicos por hectárea, 6.300, y se están gastando unas 4.000. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el agua, lo tratas como un bien económico, lo tienes que gestionar. Y eso te lleva a innovar y a hacer una buena gestión del agua.
Claro. Ana, ¿y cuál es el grado de optimismo que tenéis con ese gran pacto político? Estamos a las puertas de unas elecciones. Ojalá ningún partido lleve en su programa el Canal de Navarra porque esté todo solucionado. Pero no sé cuál es el grado de optimismo que tenéis.
Bueno, yo creo que precisamente porque hay elecciones el año que viene, los partidos se van a esforzar, ¿no?, por identificar los proyectos clave. Y entonces, en ese sentido, sí que creo que podemos ser optimistas. Pero lo dicho, esto no debería depender de cambios de gobierno, sobre todo por lo que comentaba Miguel. Hay muchos agentes implicados y por eso también nosotros, además de un gran pacto, ¿no?, un pacto de Estado, por así llamarlo, lo que pedíamos era que hubiera una gobernanza clara. O sea, hay 5 consejerías implicadas, hay concesionarias, está la empresa pública Intia. O sea, nos lo explicaban muy bien en la jornada Joaquín Puig, que es el subdirector de Intia. Entonces, en la medida en que haya una gobernanza clara y se sepa dónde acudir, porque ahora mismo es muy difícil saber a qué ventanilla, por así decirlo, para saber cómo están los trámites, o en la medida en que se pueda gestionar al más alto nivel y de manera coordinada, pues somos, creo que puedo hablar en nombre de las cuatro entidades que organizamos estas jornadas y que hemos publicado este informe, somos optimistas, sí.
Oye, para terminar ya, Miguel, claro, nos falta dar ese pistoletazo de salida, luego obviamente has comentado muy bien el proceso que hay, pero lo importante es que desde la clase política le den al botoncito para que esto se active.
Bueno, evidentemente ese es el start, ¿no? El inicio de todo este asunto. Lo primero que hay que hacer es creérselo, ¿eh? Entonces la clase política se lo tiene que creer, pero como se está diciendo aquí continuamente, a nivel global, esto es un proyecto de país, un proyecto de Navarra, vamos a decir, que nos implica a todos. Recursos tenemos, muchos, muy mal aprovechados, cosa que otros no hacen, otros lo hacen muy bien, aprovechan mucho mejor los recursos que nosotros. Por eso no puede depender de una legislatura, ni de un partido político, ni de nada. Esto es un bien que necesitamos todos los navarros, es un bien que tenemos la materia prima, afortunadísimamente, y en un mundo además tan complejo como estamos viendo hoy en día, en el que el agua cada vez se escasea mucho más y cada vez es un bien más preciado, pues digamos que no tiene ningún sentido que nuestros dirigentes no estén por la labor de desarrollar esta materia prima que tenemos y que es tan necesaria y que, vuelvo a insistir, es una materia básica de vida. No estamos hablando de cosas raras, hablamos de un elemento que es básico en la vida y que influye directamente en todos los órdenes de la vida.
Tal cual. Miguel, Pedro, Ana, gracias por atendernos, pero sobre todo por todo el trabajo realizado antes para hacer esta propuesta y que seguimos en contacto porque, como hemos dicho antes, el Canal de Navarra es fundamental para toda la comunidad y no solo para Navarra. Gracias y hasta la siguiente.
Muchas gracias
a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Chill Out presenta en exclusiva el sofá Enterprise. Asientos y riñoneras de Visco, respaldos abatibles, brazos móviles y bancada larga con ruedas y arcones. Alucinante, ¿verdad? Pues además en la versión 3 metros todo eléctrico, aprovéchate ahora del descuento de 400 euros. Enterprise, seguramente el mejor sofá de toda la galaxia.
Lo que no se ve es muy difícil de explicar, y esto es un anuncio de radio, así que no es fácil de explicar. ¿No ves las más de 3.500 viviendas construidas por Erro y Eugi? Pero están ahí. Y eso también pasa con sus construcciones, que la calidad y la experiencia, lo que no se ve, es muy difícil de explicar, pero está ahí. Lo que construye Erro y Eugi perdura.
Continuamos para Bingo. Sin tiempo para recuperar, Osasuna recibe este jueves al Español. Sigue el Osasuna Español este jueves a las 7:30 en COPE Más, en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles, junto al particular Consejo de Sabios. Desde la barrica del Hotel Sancho Ramírez, tiempo de juego Navarro Osasuna a ritmo de rock and roll este jueves a las 7:30, Osasuna Español.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
...40 años de la denominación de origen... ...Queso Roncal... ...siglos de calidad...
Muebles A38... ...soluciones personalizadas para tu hogar... ...salón, dormitorio, juvenil... ...armarios empotrados... ...porque cada cliente es único... ...y sus necesidades también... ...A38... ...muebles y decoración... ...diseño a medida y precios de fábrica... ...con más de 20 años de experiencia... ...Muebles A38... ...soluciones para tu hogar... ...en calle Amaya 38, Pamplona...
Este fin de semana, Federación Navarra de Coros entrega su medalla de oro a don Miguel Irisarri Campos por su colaboración en las tareas administrativas de la Federación y su labor como director de coro. Este sábado 22 a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Burlada, dentro de la novena semana de música Hilarión Eslava, con la actuación de la coral Mendi Abesbacha, dirigida por John Irazoki. Organiza Federación Navarra de Coros, subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Burlada.
14 y 48 minutos, casi 49, y ahora les explicamos dónde van a encontrar todo lo necesario para pintar. Eso es lo que tenemos en Bicarpin Pinturas. Y tranquilidad, no hay que llevárselo todo. Siempre van a tener a un profesional que les va a aconsejar. Le decimos qué es lo que queremos hacer y el profesional te va a decir el mejor producto, qué material necesitas y, por supuesto, cómo aplicarlo. Bicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Eywer, y con aparcamiento gratuito, y también en Tudela, en el canal de Tauste, la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos de Alberto Sanz. Quien les habla, recibimos a Fermín. Está bien, Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto.
Y vamos a hablar de Sarai.
Sí, porque mañana se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama. Vamos a hablar con Jackie Hernández, ella es directora técnica de Sarai. Muy buenas tardes, Jackie.
Hola, Jackie, buenas tardes. Ahora trataremos de recuperar esa llamada. De todos modos, Fermín, Sarai.
Y es que Sarai ha advertido de retrasos en las revisiones del cáncer de mama en Navarra, problemas con esa detección precoz, aunque ha dicho que efectivamente es fundamental esa campaña de detección precoz del Gobierno de Navarra, aunque, insisto, advierte de esos retrasos, y ha dicho además que alrededor de 410 casos nuevos de cáncer de mama se registran al año en la Comunidad Foral. Tenemos ya a Jackie Hernández. Jackie, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablábamos de esos retrasos en las revisiones del cáncer de mama en Navarra.
Sí, una vez más seguimos hablando de los retrasos en las revisiones, en las listas de espera, en las revisiones de cáncer. No en primeras visitas, sino en revisiones una vez pasada la fase inicial.
La detección precoz, también has comentado, es fundamental, ¿no?, para la supervivencia de esta enfermedad.
Sí, efectivamente. Cuanto antes se detecta un tumor de mama, antes se opera y mucho mejor es el pronóstico, efectivamente.
Bueno, además, mañana es el Día Internacional. Tenemos actos preparados, ¿no?, para mañana y para toda la semana.
Sí, mañana vamos a estar a las 12 en el Parlamento, con la lectura de un acto constitucional y con la lectura de nuestro manifiesto también allí dentro del Parlamento a las 12, y luego el sábado estaremos en la Plaza del Castillo haciendo un acto un poco de sensibilización en la sociedad, y donde tendremos una carpa informativa, habrá una actuación del grupo de Arcadia Música que realmente han ganado el campeonato europeo y van a estar haciendo allí su actuación de baile. Y nada, rentables para los niños y un rato de un minuto de silencio donde acudirá la consejera a acompañarnos en este minuto de silencio.
Ahí estaremos, Alberto Sanz. Muchísimas gracias, Jackie Hernández, directora técnica de
por Sarai. Atendernos y por la labor que hacéis. Un fuerte abrazo. Fermín, gracias, como siempre, gracias.
Gracias a ti.
Y saludemos a Jorge Iribar en Rivas, el despacho de abogados Iribar en Rivas. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a hablar del cártel de coches. Ya saben que tenemos esa página web, para poder acudir a hacer nuestras consultas, porque pues tenemos esos vehículos que ya están empezando a salir las primeras sentencias, Jorge.
Sí, en España están empezando a salir las primeras sentencias de las primeras demandas que se plantearon del cártel de coches. Realmente la mayoría de las sentencias están siendo favorables a los consumidores, en los cuales pues ya se les está dando en algunas ocasiones un porcentaje más bajo según el informe pericial, y en otras ocasiones pues ya estamos hablando del 10 y del 15% en esas reclamaciones del valor del vehículo. Nosotros lo que hemos planteado es, a través de todas estas sentencias hemos estudiado cómo han ido viniendo todas esas sentencias y los informes periciales que se están haciendo son unos informes periciales por parte del colectivo del Cartel de Coches de Navarra. Se están haciendo unos informes periciales muy completos, muy complejos, para poder reclamar ese 15% y que no tengamos ningún tipo de problema a la hora de que se dicten esas sentencias.
Uh-huh. Por un lado tenemos esas primeras sentencias favorables que estabas mencionando y por otro lado, para quien no lo haya hecho todavía, bueno, tenemos esa ampliación de plazo por el cual podrían acogerse y tratar de recuperar ese dinero.
Sí, ya hemos intentado y lo hemos intentado hacer por todos los medios el comunicar a la gente que sí que era cierto que a raíz de las sentencias del Tribunal Supremo del 2021 teníamos un año de prescripción porque era una reclamación, no era una reclamación por una relación contractual, sino una reclamación por una relación extracontractual que tenía el consumidor con la marca, al final con el que se había realmente firmado el contrato era con el concesionario y al que realmente reclamamos no es al concesionario, es a la marca. Por lo que esa reclamación extracontractual para la cual teníamos un año, ahora nos hemos encontrado que a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya tenemos 5 años, por lo que el plazo ya se nos amplía hasta el 2026, por lo que las posibilidades de hacer la reclamación han crecido y ahora todo el mundo todavía está en plazo para poder hacer la reclamación.
Uh-huh. Primeras sentencias favorables, se amplía el plazo y podemos hablar también de una marca en concreto, porque en este caso estaría prescrita, pero que seguir recogiendo la documentación a la espera de si se ve, bueno, una puerta, un resquicio para tratar de abordarlo también.
Sí, nosotros en el Cartel de Coches de Navarra estamos haciendo, bueno, prácticamente con todas las marcas, si ellos comprueban en la propia página si su marca ha sido afectada o no ha sido afectada, hay determinadas marcas que por una razón u otra en su momento no recurrieron esa sanción de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que se dictó en el 2015. Hubo muchas marcas que recurrieron esas sentencias y salieron esas sentencias por parte del Tribunal Supremo que ratificaban esas sanciones en el 2021, pero hubo marcas, por ejemplo, el grupo Volkswagen, que no recurrió esa sanción y pagó la sanción correspondiente. Fue una sanción mucho más baja económicamente que las que les habían puesto a otras marcas porque ellos habían colaborado con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Cuando estamos hablando de un cartel de cualquier materia, cartel de leches, cartel de lácteos, cartel de colchones, cartel de coches, de camiones, no solo nos quedamos con el cartel de coches, lo que nos encontramos es que yo tengo la posibilidad de demandar a cualquiera de las partes que ha estado dentro de ese cartel. Quiero decir, si ha habido 5 marcas que han participado en ese cartel o ha habido 30 marcas, yo, aunque haya alguna que haya prescrito, o nos podríamos poner en el caso de que haya marcas que hayan desaparecido o que hayan marcas que han hecho concurso de acreedores y ya no se lo puedo reclamar, yo le podría reclamar a cualquiera de las que han participado con ellas en el cártel. Por lo que la acción, la prescripción, no estaría, como ellas han recurrido, como hay otras que han recurrido, yo podría hacer la reclamación del grupo Volkswagen a otra de las otras marcas. Eso es una vía que estamos explorando, que tenemos que analizar, que tenemos que ver resultados. Veremos resultados por sentencias que salgan en otras comunidades autónomas. Nosotros también vamos a hacer una prueba piloto para ver. Pero lo que recomendamos a toda la gente que esté dentro del grupo Volkswagen, que además en Navarra, pues por suerte o por desgracia son muchos, lo que nosotros es les animamos a que nos faciliten los datos sin ningún tipo de compromiso para que en el caso de que nosotros encontremos esas sentencias favorables o que veamos esa prueba piloto que nosotros hayamos hecho y que nos salga una sentencia favorable, pues que ellos se puedan, que nosotros podamos comunicar esa sentencia para que ellos se puedan,
para que estén informados,
en su momento,
¿no?
Informarles. Y si ellos están dispuestos, podrán hacer la reclamación. Y si ellos no están dispuestos, pues bueno, simplemente estarán informados.
Oye, pues ahí tenemos este ámbito del cartel de coches. Jorge, si te parece, podemos recordar a los oyentes tanto la página web como el teléfono en el que pueden contactar para pedir más información o directamente comenzar a realizar los trámites.
Sí, mira, el colectivo Afectados Cartel de Coches Navarra es cartelcochesnavarra.es. Entonces, nosotros a través de la página nos pueden comprobar si su vehículo está afectado y luego a través de la página también nos pueden mandar toda la documentación. Perdona, Alberto, hay muchas veces que hay gente que no tiene la factura y entonces eso le hace echarse para atrás. Realmente la factura hay muchas veces que no la necesitamos. Hacienda nos está haciendo unos certificados de la base imponible que se pagaron del vehículo en ese año, y entonces simplemente con el DNI y con el año en el que compraste el vehículo, Hacienda te hace un certificado porque ellos tienen la base imponible que pagaste tú.
Muy importante por esto que está recalcando, sí.
Por lo que muchas veces hay gente que piensa que no tiene la documentación y que no puede reclamar, y realmente sí que se puede reclamar. Hay gente que no tiene los papeles también porque ha vendido el coche. Puede ir a tráfico y en tráfico le van a dar un histórico del vehículo cuando lo compró él, y entonces se va a ver que él compró ese vehículo. Por lo que realmente hay muchas veces que hay gente que piensa que no tiene la documentación, pero nosotros tenemos, bueno, la manera de poder conseguir esa documentación a través de los organismos oficiales, y que nos sirven igual que la documentación que puede tener cualquiera, el permiso de circulación, nos sirve igual el pedir a través de esos organismos oficiales y que el cliente pueda tenerla.
Importante ese apunte de la documentación. Le recuerdo la página web cartelcochesnavarra.es, ahí pueden ponerse en contacto, pueden hacer también una comprobación de si están afectados, y también ese teléfono 948-2750-63. Jorge Iribarren Rivas, muchísimas gracias por atendernos y por facilitarnos todo este papeleo con este colectivo de afectados del cártel Coches Navarra.
Perfecto, muchas gracias, Alberto.
Un saludo,
buenas tardes.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía COPE. No sé cómo andarás donde vives, pero hoy volvemos a tener un día de calor en buena parte de España, y no te digo el que han pasado en muchísimas zonas este pasado fin de semana. Bueno, hasta ahora pues estamos teniendo un otoño bastante suave, pero en breve, en teoría, vamos a ver, deberían empezar a bajar las temperaturas. De hecho, ese bajón de temperaturas y las lluvias van a reaparecer a partir de mañana miércoles. Bueno, cada día que pasa y cada grado que baja el termómetro es un pasito más hacia uno de los inviernos más complicados que afrontará Europa desde la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy es otra guerra, la de Ucrania, la que pone en jaque a Europa. Hoy, precisamente, la Comisión Europea presenta las nuevas propuestas para afrontar el encarecimiento del gas y abaratar la factura eléctrica, no solamente de los hogares, sino de las empresas, que de eso va también esta guerra. De hacer daño a la economía de Europa a través de una de las armas más poderosas, como es cerrar el grifo de la energía que utiliza la potente industria europea. Sobre la mesa hay medidas drásticas como topar el precio del gas, una medida que se está convirtiendo en un eterno debate en el seno de la Unión, pero hay otras que están apareciendo a medida que llega el invierno. Actualmente las reservas de gas de la Unión Europea superan el 90%, muy por encima de lo establecido para estas fechas, pero ningún cálculo que se haya hecho hasta ahora vale para garantizar que sea una cifra suficiente. Sencillamente porque nunca hemos tenido una situación como esta en la Europa moderna, no ser capaces de mantener nuestra demanda de energía. Por eso ahora Bruselas estudia un sistema de donaciones en el que, en el momento crítico del invierno, haya países con capacidad para apoyar a los que tienen problemas de suministro a cambio de una compensación justa. En este sistema que ahora coge fuerza, España desempeña un papel más que fundamental. Nuestro país alberga actualmente más del 40% de la capacidad de almacenamiento de gas de toda la Unión Europea en su conjunto. También, y por extensión, es con diferencia el país con mayor potencial de regasificación. Es decir, tiene o tenemos la mayor capacidad para transformar el gas licuado que nos llega en barcos en gas natural, que luego puede emplearse en los gasoductos que conectan con Europa. Actualmente solo hay dos activos a través de los Pirineos, uno por Irún, en el País Vasco, y otro por Navarra. Alemania y España, ya sabes que están presionando para que Francia se abra a terminar un tercer gasoducto, el famoso MidCat, destinado a exportar gas desde Argelia, pero por ahora es un proyecto paralizado. Y este es uno de los problemas, que tenemos la capacidad de transformación del gas, pero necesitamos ampliar los medios para transportarlo de forma eficiente al resto de Europa. Si no, podemos quedarnos a medio gas, nunca mejor dicho. Pues además de esta, hay más noticias destacadas de este martes que te cuenta ya a continuación, como siempre, Ángel Correas.
Y lo que tenemos, Pilar, es un nuevo baño de realidad a las previsiones económicas del Gobierno. La Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, recorta el crecimiento de España para 2023 y lo deja en el 0,7%. Esto supone un punto y medio menos a las estimaciones que maneja el Ministerio de Economía. Este recorte se debe a que los españoles están o estamos gastando, por culpa de la subida de precios, el colchón económico que habíamos acumulado durante los meses de pandemia. En menos de una hora, en Francia, precisamente, van a comenzar una serie de manifestaciones para reclamar las subidas salariales necesarias para hacer frente a la inflación. Unas movilizaciones que están paralizando literalmente el país este martes, con paros en los transportes, en los colegios y entre el personal sanitario. A esto se suma esa huelga en las refinerías, que están dejando sin combustible a gran parte de las gasolineras francesas. Además, han caído un 50% las donaciones al Banco de Alimentos, al mismo tiempo que suben en 50.000 las personas que demandan este tipo de ayudas, ayudas para comer, Pilar, todos los días. En estos momentos en España, más de 1.300.000 personas dependen de la ayuda que da el Banco de Alimentos, que, por cierto, ya está organizando una gran recogida para los días 25 y 26 de noviembre. Y hoy, en el Día Europeo contra la Trata, el proyecto Esperanza señala que el 72% de las víctimas a las que atendieron el año pasado en España son menores de 24 años. De las 136 personas que acudieron a esta asociación, 126 eran mujeres y más de la mitad procedentes de países de América Latina.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Florentino Pérez declara en el juicio contra Neymar.
Se está celebrando en Barcelona el juicio por el caso Neymar 2, acusado el futbolista y sus padres de estafa en el traspaso al club azulgrana. Hoy el turno de declaraciones ha sido, entre otros, para el presidente del Real Madrid, que pretendió ficharle en su día. ¿Qué ha dicho Juan Arias?
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha testificado telemáticamente. Ha dicho que en el 2011 el club blanco hizo una oferta de 45 millones por Neymar al Santos, que todo está en el sumario, que todo está documentado y que todo es transparente, pero que Neymar solo quería jugar en el Barça. El delantero brasileño ha dicho después que no participó en la negociación para ampliar el contrato con el Santos para fichar por el Barça en el 2014 y que, a pesar de tener ofertas, entre ellas la del Real Madrid, su corazón le pedía fichar por el club azulgrana.
Este es un extracto de lo que ha dicho Neymar.
La verdad que tenía opciones de muchos clubes y, bueno, yo sigo siempre en mi corazón y mi corazón siempre pidió a Barça.
¿Y recuerda qué clubes eran o alguno de los clubes?
Yo me acuerdo que tenía el Madrid para ir y, bueno, los otros clubes no me acuerdo cuáles eran, pero en el último momento era Barcelona o Madrid y, bueno, y mi corazón siempre pidió para ir a Barça.
Hoy comienza una nueva jornada de Liga, a las 7 Sevilla-Valencia, a las 8 Getafe-Atlético de Bilbao y a las 9 Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. A las 7 lo va a contar el tiempo de juego. Acaba de decir Ancelotti, que mañana juega contra el Elche, que Courtois no llega para este partido y es oficial en segunda división Álvaro Cervera, nuevo entrenador del Real Oviedo.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Navarra.
Estar informado.
1:07 prácticamente de este martes 18 de octubre. Nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra para repasar actualidad. Saludamos a Saray. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Y tenemos que hablar de una campaña especial de vigilancia de peso de camiones. ¿Qué más nos puedes contar, Saray?
Así es, Alberto. Entre hoy, día 18, y el próximo jueves 20 de octubre, se va a llevar a cabo una campaña en la que participará de manera activa la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en Navarra. Es una campaña específica de control de peso de camiones en la que los componentes de la agrupación de tráfico en las diferentes básculas de pesaje que tenemos repartidas por toda la comunidad foral realizarán estos controles de peso.
¿Qué se va a controlar además de ese peso de los camiones?
Además del peso, se va a incidir en controlar la velocidad, horas de conducción de estos transportistas, documentación, ITV, posibles defectos técnicos, el uso del cinturón de seguridad, también que no conduzca nadie bajo los efectos de alcohol y drogas, y la utilización del teléfono móvil. En definitiva, Alberto, muchas materias a controlar con el objetivo de reducir la siniestralidad de estos vehículos.
Y estamos también en época de caza. ¿Cómo se vigila esta actividad desde Guardia Civil y qué cuestiones queréis destacar para que los oyentes tengan en cuenta?
Pues mira, en toda la comunidad foral y principalmente durante los días autorizados de caza, desde la Guardia Civil vamos a velar por el cumplimiento de la normativa establecida en materia de caza. Se trata, como siempre, de garantizar la prevención y conservación de la fauna silvestre y de su hábitat. Para esta prevención se harán diferentes inspecciones, controles y vigilancias, tanto de las licencias como de las armas de fuego, y también evitaremos que nadie cace con artes prohibidas para que se cumpla la legalidad en las actividades y, por lo tanto, no se atente con...
Parece que hemos perdido esa conexión con Sarai. Como siempre, Sarai, un saludo, gracias y buenas tardes.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Esta tarde a las 6, la Escuela de Sostenibilidad ha organizado el taller La Huerta en Otoño para conocer los cultivos de esta época y su mantenimiento. La actividad, que es gratuita, tendrá lugar en las huertas urbanas de Chavacoiz. Es necesario realizar inscripción previa en el 010, en la red Civibox o en www.pamplonaescultura.es. Civibox y Iturrama acoge a las 7 de la tarde la mesa redonda El cerebro y sus enfermedades, investigación en neurociencias, dentro del ciclo Octubre con Cajal. La entrada será libre, previa inscripción en el 010, en la red Civibox y en www.pamplonaescultura.es. Por su parte, Civibox Milagrosa ha organizado una conferencia sobre alimentación vegana y vegetariana dentro del ciclo sobre educación nutricional. La cita será a las 7:30 de la tarde. La entrada es libre. También, previa inscripción en el 010, la red Civibox o www.pamplonascultura.es.
40 años de la denominación de origen. Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, variado menú diario en un ambiente familiar. Festeja tus celebraciones con nosotros en nuestros comedores privados. Tenemos un menú para cada ocasión. La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¿Quieres cocinar de manera saludable y estar al día de la actualidad? Suscríbete a Diario de Navarra, edición total. Y te regalamos una freidora Cosori Smart Chef Edition de 5,5 litros para que disfrutes de una alimentación sana sin renunciar al sabor. Infórmate en el 948-076-068. Promoción válida del 26 de septiembre al 31 de octubre hasta agotar existencias.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Hablamos de caza. Ayer mencionábamos que igual teníamos a Santiago Ballesteros para hablar de su libro Delitos de Maltrato Animal en España, pero lo tendremos la semana que viene porque tiene pues una agenda muy apretada con la presentación de esta tarde, pero sí que tenemos mucha más actualidad. Lo primero, saludamos al presidente de la Federación Navarra de Caza, a José Ángel Ramírez. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, y una vez más, la ciencia y el mundo rural se han unido contra una ley animalista elaborada sin criterios técnicos y además hay que añadir que sin diálogo.
Claro, es que para rematar el funcionamiento, el mal funcionamiento, lo más importante y el principio de todo es el diálogo, ¿no? Para
Correcto.
Poder entenderse y hacer labores o intentar hacer labores buenas, labores útiles y mucho más en lo que es el mundo rural, con tanta falta que tiene, ¿no? Que le hace falta de que se le apoye, o por lo menos, si no se le apoya, pues que no se le criminalice, ¿no? Y que no se le ponga pues problemas a sus actividades. Bueno, pues la verdad es que hoy pues estoy viendo una presentación con prestigiosos profesionales, como son veterinarios, como son ingenieros, agrónomos, forestales, también hemos tenido juristas, y la verdad es que pues en las exposiciones que han hecho no solo es el problema como quieren marcar los animalistas y decir que no deben de ser excluidos los perros de caza, porque en realidad los perros de caza, de lo que es la ley, no están excluidos. Quieren contarlo como que, tierra de, de, de bandoleros o algo así por el estilo, como que no tienen protección en los perros de caza, y es todo lo contrario. Precisamente lo que se está pidiendo es algo especializado, que no es nada complicado entender para estos animales. Por supuesto, que encuentren la felicidad, como sabemos, en el caso de la caza, sabemos que lo hacen. Sabemos que en el caso del pastoreo, pues también los pastores, los mastines, los de trabajo, guardia civil, y etc. Pero no solo es eso. Lo bueno es que todos los temas que tocan a toda esta gente, a todos estos profesionales, la verdad es que no dan ni una. Hay más de 6.000 reclamaciones, hay más de 6.000 posturas diferentes a lo que la ley está planteando, y la verdad, hombre, pues la que son los perros de caza es una, pero de una a 6.000, mira lo que tenemos. Claro. Esto quiere decir que hay un rechazo popular, hay un rechazo de la sociedad, obviamente del mundo rural, un rechazo pues increíble. El 80% de la gente ciudadana, incluso que no es cazadora, admite que se haga una caza, que se haga una regulación, y siempre, como nosotros decimos y como siempre lo hacemos, porque no es nuevo para nosotros, y es que la ley de bienestar animal, o sea, el bienestar animal está y existe.
Oye, José Ángel, claro, lo primero, una ley sin la participación de veterinarios, que esto ya me deja un poco tocado, pero claro, es que me imagino que cuando os juntáis, José Ángel, y ves que, los has mencionado antes, que científicos, que profesionales veterinarios, que ingenieros de montes, que agrónomos, que toda esta gente, del entorno y del fundamento científico y técnico, están de acuerdo en que esto está mal, claro, entiendo que no se puede comprender cómo se trata de sacar esto adelante.
Efectivamente, no, para nosotros primero la palabra la tiene el pueblo. Las necesidades que tiene el pueblo, esas son tratadas. Y desde luego la mejor vía es que la ciencia y los profesionales le ayuden al pueblo a tener una línea recta y que sean todo lo planteado por ellos, que sean probadamente bueno, probadamente científico, y que les den paso a los que verdaderamente saben, y que además es verdad que les solucionan todos los problemas que ellos tienen. Si a esto, a quitarle la palabra, que esto es quitarle la palabra al pueblo, la mayoría, no pueden dar el siguiente paso, que los profesionales, que para eso son profesionales, puedan dar consejos y puedan ayudar a construir entre todos, aquí no sobra nadie, hay que hacer las cosas de que todos ganemos. No tienen la palabra, pues la verdad es que va a lo que está pasando, a que es un total y absoluto fracaso.
A ver si lo conseguimos revertir. José Ángel Ramírez, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Alberto, a ti, a ese gran técnico que tienes, que es Víctor.
Un fenómeno.
Efectivamente, y a todos tus oyentes, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Los martes en COPE te ponemos al día de las últimas noticias sobre reclamaciones, hipotecas, cláusulas suelos, ley de segunda oportunidad, mediación y IRPH. De la mano del bufete Iribarren Rivas, conoce todas las novedades legislativas. En Pamplona, bufete Iribarren Rivas, 948-820872.
¿Quieres cocinar de manera saludable y estar al día de la actualidad? Suscríbete a Diario de Navarra, edición total. Y te regalamos una freidora Cosori Smart Chef Edition de 5 litros y medio para que disfrutes de una alimentación sana sin renunciar al sabor. Infórmate en el 948-076-068. Promoción válida del 26 de septiembre al 31 de octubre hasta agotar existencias.
40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Queremos volver a disfrutar, lo primero, de escuchar, y lo segundo, de las propuestas que nos hace nuestro chef Antonio Teruel. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
¿Qué te parece si nos propones una ensalada muy rica?
Sí, y además diferente. No, las típicas ensaladas todo el mundo las conoce, pero esta se diferencia un poco porque vamos a utilizar dos ingredientes no tan comunes como son el bacalao ahumado, que se venden sobrecitos, como el salmón. También se podría sustituir con el salmón, pero me gusta más con bacalao. Uh-huh. Y endivias, ¿no?
Entonces, ¡qué buenas!
La propuesta de hoy es una vinagreta con queso y es un motivo también para animar a los oyentes a que hagan vinagretas diferentes, que es muy sencillo modificar una vinagreta. La vinagreta básica es aceite, vinagre y sal, y entonces lo que vamos a hacer a esa vinagreta va a ser, en este caso le vamos a añadir queso y alguna otra cosita que luego vemos. Es importante también tener, es interesante, de las frutas que tengamos, añadir fruta a esto, fresa, frambuesa, frutas rojas le va muy bien, arándanos, moras. Entonces, toda es una vinagreta con frutos diferentes, va a tener una tonalidad distinta y un sabor diferente. Y eso, en una ensalada normal, tú modificas la vinagreta y estás modificando la ensalada. Vamos con nuestra receta de hoy. Es importante que sepamos de la endivia que la parte que amarga más es el troncho, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a preparar esta receta separando las hojas, poniéndolas alrededor del plato, y al final vamos a quitar bastante hoja, y luego vamos a partirlas por la mitad a lo largo para poder quitar el trozo de troncho que nos queda. El resto lo vamos a picar un poquito como en juliana y lo ponemos también en el centro. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar más? Pues unos tomates cherry para decorar o unas ruedas de tomate de ensalada. Pero a la hora de dar colorido y vistosidad, el cherry nos va a ayudar aquí. Y luego unos rabanitos. El rabanito nos va a aportar ese crujiente y ese punto de amargor que le va muy bien a la endivia también. Y para decorarlo hay una manera muy sencilla de hacerlo, que es cortar en rodajas desde la raíz a las hojas. En ese sentido, cortamos rodajitas así, finas, y las partimos hasta el centro. Damos un corte en una esquinita hasta el centro. Y entonces introducimos cogemos dos rodajas y las metemos por el corte que hemos hecho. De manera que nos queda ahí una figura muy, muy interesante. Entonces vamos decorando con los rabanitos y vamos a hacer la vinagreta.
Vale.
Entonces, a mí me gusta hacerla en el vaso de turmix.
Antonio, los 100 gramos de bacalao, las 3 endivias, los 2 rabanitos y los 5 tomates cherry, ¿eso es para cada persona para dos personas?
El inicio del plato, para el montaje del plato.
Sí, pero digo, ¿eso para una ración para cuántas
personas?
Ah,
para 4.
Para 4
personas. Para 4 personas, sí.
Vale, o sea, y luego, obviamente, si queremos para 8 es el doble, si queremos 6, pues el 50. Vale, venga, perfecto. Repito, 100 gramos de bacalao, 3 endivias, 2 rabanitos y 5 tomates cherry.
La vinagreta me gusta hacerla toda en el vaso, en el turmix, en el que pongo, ¿vas a colgar la receta luego en la web?
Sí, luego la tendré en cope.es/pamplona, la receta, sí.
Vale, porque así ya, si el que no haya podido coger la...
Es más fácil leer, sí.
Esto lo puede comparar ahí. Vamos a necesitar queso azul, un yogur, un otro tanto de nata, 50 de aceite de oliva, a vinagre, sal y pimienta. Y todo esto lo ponemos en el vaso del Turmix, lo batimos bien y ya tenemos nuestra vinagreta preparada. Entonces, la sal y la pimienta, pues un poco al gusto de la casa, ¿no? Y estamos comiendo esta temporada con poca sal, pues bueno, cada uno se adapta. Teniendo en cuenta que el queso nos va a aportar cierto grado de sal, ¿eh? Así que cuidado con pasarse con la sal luego. Claro. Bueno, bien, tenemos entonces todo esto preparado. Podemos añadir un poquito por encima de la ensalada antes de servir. O la otra opción es poner la ensalada en una, perdón, la vinagreta en una en un recipiente y que cada uno se vaya poniendo la vinagreta que quiera.
Antonio, una pregunta. Incluso el bacalao nos podría llegar a dar un poquito más de salado a la ensalada, ¿no?
No suele venir salado, ¿eh?
Vale.
Suele venir muy bien en el punto de sal.
Vale.
Vamos, a mí no me ha tocado nunca un bacalao de estos salado.
Venga, perfecto.
Porque claro, sabes que el bacalao ahumado lo partes de fresco y se pasa por salazón y se ahuma. Pero el salazón es muy corto.
Vale, o sea, no es perfecto.
No es como el otro, no el de conserva.
Vale.
Y tenemos nuestra ensalada lista.
Oye, muy rica y que incluso, oye, uno la puede dejar, bueno... Te iba a decir, preparar con cierto tiempo, tampoco mucho para que no se le ponga la verdura mal, pero bueno, que no te roba mucho tiempo para poder estar también en familia o te imaginas,
sí,
Antonio,
sí.
En la playita.
Muy rápido. Qué bueno. Muy rápida la preparación de este.
Oye, muy
rico. Y me ha parecido interesante ir aportando así platitos de frescos para días como el que nos viene hoy, que viene fino.
Oye, hablabas de la sal, tal vez hacer un pequeño hincapié en que la sal es mejor quedarse, como siempre, corto que largo, ¿no?
Sí, porque así cada uno luego se puede
añadir lo que quiera.
Si no está a su gusto. Y bueno, y yo creo que abusamos un poquito también de la sal. En particular yo.
yo reconozco que mira que tengo la tensión baja, pero no, cada vez estoy comiendo con menos sal porque veo que hay platos que obviamente una sal gorda te suma mucho, ¿no? Pero que cada vez la echo menos en falta, te lo digo en serio. Me pasa un poco como con el azúcar del yogur, que de peque siempre he tomado el yogur natural con azúcar y ahora ya lo tomo sin azúcar y no la echo en falta, ¿eh?
A mí el yogur natural con miel. Sí, no.
Mira qué bueno.
No lo disfruto tanto.
Muy bien. Oye, Antonio, pues como siempre, muchísimas gracias y hasta la semana que viene, ¿eh?
De acuerdo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Cuando una pequeña porción de queso condensa las imágenes, los sonidos y el carácter de un valle, es entonces cuando hablamos de un tesoro. 40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
¿Estás al cuidado de un familiar mayor y no sabes cómo atenderlo en ciertas cosas? En Solera te ofrecemos una formación en cuidados personalizados para personas mayores dependientes totalmente gratuita. Aumenta tus conocimientos y seguridad en el cuidado. 2 sesiones, plazas limitadas. Llama al 948-3652-52. Solera Asistencial, al servicio de nuestros mayores. Te esperamos.
La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, variado menú diario en un ambiente familiar. Festeja tus celebraciones con nosotros en nuestros comedores privados. Tenemos un menú para cada ocasión. La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este martes queremos volver a visitar Ducha Ya. Para ello saludamos a Iker Alberdi. Iker, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, está ya terminando el año y es un buen momento para, oye, perfilar nuestro baño, poder tener un baño más confortable y sobre todo más chulo y principalmente más seguro, porque recordemos que podemos tener en una mañanita, ¿verdad? Eso sí, haciendo un trabajo previo, pero en una mañanita llegáis, quitáis la bañera o el plato de ducha viejo y ponemos un plato de ducha nuevo en el cual, pues bueno, en solo, repito, una mañanita, evitamos esa barrera a la hora de entrar y salir de la ducha, que evitamos, pues sobre todo, muchos riesgos, comodidad para los jóvenes, pero sobre todo, riesgos para los mayores.
Sí, yo creo que ya para todos los públicos es cierto, bueno, que
que a medida que cumplimos años, pues aún valoramos más la comodidad y bueno, tener una zona accesible, segura y bueno, pues en nuestro cuarto de baño y en este caso en nuestra ducha y no tener que pasar por tener que superar ese obstáculo que supone la bañera. Y como decías tú, al final se trata de facilitar este cambio, de que en lugar de una bañera, que seguramente no estamos utilizándola ya para bañarnos, sino para ducharnos a diario, pues coloquemos un plato de ducha totalmente a medida, con lo que cual vamos a aprovechar mucho mejor el espacio, vamos a tener una zona de ducha muchísimo más segura y accesible, y por qué no decirlo, también mucho más bonita, actualizada, con el diseño que a cada uno más le guste, y bueno, pues al final vamos a tener esa ducha de la que presumir y de la que disfrutar todos los días, en apenas 8 horas.
Iker, con una experiencia de casi 30.000 cambios de bañera por ducha, una experiencia que os permite que todos esos posibles problemas que podamos ver desde no tenemos baldosas, desde mi baño es muy pequeño, es que esto es complicado, que eso ya lo habéis solucionado antes y eso desde luego al cliente le va a dar tranquilidad.
Sí, yo creo que al final es lo más importante, ¿no? Contar con profesionales ya con muchísima experiencia. En nuestro caso, pues llevamos ya muchos años realizando cambios de bañera por ducha en todo el País Vasco, en toda Navarra, en la zona del sur de Francia incluso también. Y al final, como decías, pues más de 30.000 cambios hace que si el equipo está bien organizado y funcionando como debe, pues eso, pues tengamos soluciones prácticamente para todo y que bueno, que esos inconvenientes que a cada uno le puede parecer en su baño, ¿no? Lo que decías tú, pues no tengo esas baldosas o que coincide aquí una ventana donde había que poner la mampara y entonces no podemos poner una cosa u otra. Bueno, todos esos casos ya seguramente han pasado antes por nuestras manos. El técnico que va a ir a su casa a ver cómo es ese baño va a poder ofrecer una solución totalmente a medida y que va a conseguir salvar ese problema. Y bueno, pues la verdad es una de las cosas que a la gente le sorprende, ¿no? Que a veces en baños que parecían muy complicados, o en los que incluso otras empresas han dicho que no se puede hacer ese tipo de reforma, pues en ducha ya busquemos una solución y nada, en una jornada de trabajo consigamos también en esos casos más delicados también tener esa ducha ya operativa.
Y además, Iker, además de todo lo que hemos comentado, podemos añadir que podemos apostar por un diseño clásico, por un diseño más moderno, porque tenéis ambas opciones y que por supuesto, ¿no?, que podemos también modernizar pues desde ese grifo que nos saca la temperatura que queremos siempre o, pues mira, ese rociador efecto lluvia.
Sí, bueno, por una parte es lo que dices, que a nivel técnico siempre estamos a la última y bueno, al estar tan especializados en el sector del cuarto de baño y de la ducha en particular, pues vamos a tener lo que dices, las griferías que van a funcionar lo más fiablemente posible, esos rociadores que nos van a dar pues ese confort, ese lujo, ese placer en la ducha y bueno, y que luego también lo que comentabas al principio, que ya no es solo que sea un cambio de bañera por ducha funcional y en el que la seguridad y la comodidad por supuesto que tienen que primar, sino que también la estética se mira y se cuida y vamos a disponemos de muchísimos modelos, acabados, colores, texturas, tanto para el plato de ducha como para los revestimientos, como para la mampara, grifería, complementos, para que todo quede perfectamente también eso, conjuntado, moderno o como cada uno el estilo que le quiera dar, pero bueno, sobre todo pues eso, ese equilibrio entre funcionalidad, comodidad y estética adaptada a lo que cada persona le gusta y lo que cada baño también puede exigir.
Iker, si te parece, recuérdanos dónde os podemos visitar, llamar y, por supuesto, esa web para poder ver todos ese antes y después para ver, bueno, cómo queda.
Pues mira, lo tenemos fácil. Por una parte tenemos nuestra exposición en Pamplona, en la calle Tajonar número 1, frente a los edificios inteligentes. Tenemos nuestra página web, www.duchaya.com, y si no, nos pueden llamar por teléfono, al 948 10 27 27, y lo que decimos siempre, presupuesto, proyecto, totalmente gratuito, sin ningún compromiso, y bueno, además el día que quieran hacer el cambio de bañera por ducha, sin tener que pagar nada por adelantado hasta que la ducha esté terminada, así que seguridad y tranquilidad total con Ducha Ya.
Iker Alberdi desde Ducha Ya, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto, muchas gracias a vosotros.
¡Date prisa! ¡Que no llegamos a la liquidación especial de dormitorios de Muebles Polke! Tienen 10 dormitorios de exposición que son los más especiales de sus colecciones, a precios súper rebajados.
¿Y a qué esperas? ¡Sube, que nos vamos a elegir el nuestro! Solo en Muebles Polke, en Polígono Mutilva, calle A.
Universario es el aniversario de Unide. Sortea más de 13.000 euros en vales regalo y 200 productos Cecotec. Y lo más importante, ¡vaya precios!
Hasta el 19 de octubre, macarrones Unide 500 gramos por solo 75 céntimos.
Participa y gana. Mejor y más cerca.
Si tienes más de 45 años, probablemente te han dicho que necesitas gafas para leer. ¿Sabes que no es del todo cierto? Si quieres, puedes seguir leyendo sin gafas. Es muy fácil. Utiliza lentes de contacto progresivas. Son tan cómodas que no te enterarás que las llevas puestas.
Vuelve a ver y a verte como antes con lentes de contacto progresivas. Además, este mes en Óptica Russo te las adaptarán en unas estupendas condiciones.
Ven a Óptica Russo y pruébalas de forma gratuita y sin compromiso.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Una y 34 minutos, vamos a hablar del Dortmund porque vuelve a estar de actualidad. Afortunadamente saludamos para ello a Óscar Azcona. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
Oye, lo primero, Óscar, hablar de esos objetivos de este año, de darle visibilidad, de rezar, de animar a la colecta y más en un año tan especial como este.
Efectivamente. Bueno, el Dortmund, como siempre, en octubre sale a nuestro encuentro para recordarnos y hacernos presente esa bonita labor de los misioneros, que no únicamente es un servicio a la caridad con los pobres, sino que es fruto de ese servicio y esa entrega, es el fruto del anuncio del Evangelio, ¿no? Y de esa realidad que son los misioneros que están presentes a lo largo y ancho del mundo, pues anunciando a Jesús y haciéndolo pues con la caridad, la promoción humana, etcétera, ¿no? Por eso rezamos, hacemos visible su labor, rezamos por ellos en este día, especialmente el próximo domingo, día 23, el Día del Dortmund, Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, y también, pues bueno, colaboramos, ¿no?, para que puedan seguir adelante esa labor con el apoyo material y el apoyo espiritual. Y como decías, Alberto, pues en este año que para obras misionales pontificias es un año de aniversarios. No podemos olvidar que estamos todavía en el año jubilar del 400 aniversario de la canonización de San Francisco Javier, nuestro patrón de Navarra y patrón universal de las misiones. Y además, la fundadora del Dortmund, Pauline Yaricot, hace 200 años que surgió esta iniciativa del Dortmund, de la propagación de la fe, y que fue constituida como una obra pontificia al servicio de la misión y de los misioneros.
Oye, ¿cómo tenemos este año para participar? ¿Cómo podemos hacer con esa recolecta?
Bueno, pues como siempre, el método tradicional en las parroquias, que es donde los sacerdotes y las comunidades cristianas harán eco de este día, y las colectas, en las colectas se podrá, como siempre, con el sobre, hacer nuestra colaboración y nuestro donativo. Pero también nos vamos subiendo a las nuevas tecnologías, ¿no? Y se puede hacer a través del Bizum, que ahora ya lo vamos usando muchísimo. El 00685 es el de la OMP Navarra, para que pues se puedan hacer los donativos, también a través de la página web de Obras Misionales Pontificias y a través de las cuentas corrientes de los distintos bancos donde se puede hacer la transferencia para apoyar. Otra iniciativa que ya surgió con motivo de la pandemia fue una carrera por el Dortmund, que tuvo lugar el día 16 de manera presencial en La Roda, en Albacete. También se han hecho en otras direcciones otras presenciales, pero sobre todo se puede apuntar uno y participar de forma virtual. Y se puede inscribir en Corre por el Dortmund, en esa página web se inscribe uno y hace su participación, sobre todo su donativo y su colaboración con la labor de los misioneros.
Y para terminar, Óscar, recordar que hace ya 200 años de su creación y que además fue una mujer que no creó.
Sí, exactamente. Pauline Yaricot fue una mujer, una laica, porque a veces igual la misión se asocia a los sacerdotes o a los religiosos, pero esta fue una mujer laica que, de la mano de su hermano, que era misionero y a quien quería ayudar y colaborar, En el año 1822 fundó, tuvo como punto de partida lo que es, hoy es el Domun y la obra de propagación de la fe, con las trabajadoras de la empresa de su padre, una empresa textil de Lyon, donde, bueno, pues reunía, junto con las trabajadoras para rezar el decenario, que sería como un misterio del rosario, por los misioneros, y para ponían en común un poquito de su salario para poder enviarlo a los misioneros, ¿no? Y desde aquella cosita tan sencilla, hace 200 años, pues hasta el día de hoy, que bueno, el Domun es algo universal, ¿no? Y que está muy presente para cristianos e incluso, pues no cristianos. Yo creo que hay gente que colabora muchísimo, aunque no sea creyente, ¿no? Por la labor que hacen los misioneros en el mundo.
Pues Óscar, gracias por atendernos y sobre todo por esa labor que realizáis, ¿eh? Gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Hasta
Feliz
luego.
Domun.
Igualmente. Y nos vamos con Andrea Delgado a hablar de un libro muy interesante.
Nos vamos a hablar de, bueno, pues una charla que aconteció ayer tarde aquí en Pamplona sobre un libro y seguro que muchos más temas, porque ahora es algo que yo creo que está muy de actualidad. Ella es Ana del Paso y escribió ese libro Reporteras Españolas Testigos de Guerra. Ana, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, muy interesante esta charla, sobre todo por el momento, yo creo, en el que nos encontramos, porque es verdad que, corrígeme, pero tú escribes ese libro a través de 34 entrevistas con periodistas que han estado en zonas de guerra, pero claro, siempre yo creo que hemos visto estas zonas de guerra de una manera diferente a lo que es, lo estamos viendo ahora.
Bueno, que han estado
y que están, estando, claro.
De Larisa, por ejemplo, claro. Es una de las protagonistas, aunque el libro se escribió partiendo de una tesis de 2015, el libro es de 2018, pero es de actualidad. Almudena Ariza sigue en Ucrania y ahora hay 17 sobre el terreno, 17 mujeres y españolas y 200 internacionales. Y bueno, pues Ucrania es la guerra que está ahora de actualidad, pero sigue ahora latente Siria y otros 35 conflictos armados en el mundo de los que apenas se habla.
Claro, esa es la cuestión, ¿no? Apenas se habla cuando, pues mismamente tú dices, han existido siempre y este, como es más cercano, parece que es más real. ¿Cómo llevan eso las periodistas o cómo lo ves tú desde tu punto de vista de ese trabajo que hiciste?
Pues nosotras, desde que vamos, se da más visibilidad a las mujeres, porque podemos entrevistarlas, podemos recoger sus voces, sus pensamientos, sus ideas, sus opiniones, y eso era algo que antes no se podía, pues que porque era haram, que es pecado, ¿no? Uh-huh. Entonces era muy complicado que un hombre se acercara a las mujeres de islamismo extremista, y sobre todo si era un hombre occidental. Entonces, desde que vamos las mujeres, pues le hemos puesto el micrófono para que nos cuente sus opiniones y sus lamentos y sus críticas y sus opiniones. Eso es darle mayor visibilidad. Sí. Eso es lo que ha cambiado desde que vamos las mujeres a los a las zonas en conflicto. Darle mayor visibilidad a las opiniones de las mujeres, ¿no?
Claro, sobre todo en un mundo donde normalmente esos conflictos de guerra están en zonas donde las mujeres están, bueno, pues casi consideradas sin derechos, digamos, en muchas ocasiones, o por ejemplo zonas donde pues hay muchísimo machismo, o incluso no se les permite o votar, o pueden votar pero siempre tienen que tener un hombre a su lado. Claro, esto es una perspectiva muy complicada.
Bueno, lo estamos viendo ahora en Irán, ¿no?
Claro, por ejemplo.
Me gusta muchísimo lo que está sucediendo en Afganistán y en Irán. Me gusta porque hemos despertado occidente, o por decirlo de alguna manera, se nos critica en muchos aspectos, ¿no? Pero estamos viendo en Afganistán y en Irán que las mujeres han salido a la calle, mujeres jóvenes de 20 años, que son las nuevas generaciones, que se están quejando por llevar, y que se rebelan por llevar el hijab o la abaya, y que no tienen miedo a enfrentarse al poder, y esto es a un poder impuesto sin sentido, ¿no? Uh-huh. Pero no visto con los ojos de Occidente, sino visto desde el propio país. Y bueno, yo he estado en ambos países y en la clandestinidad se lamentan de del papel indigno que tienen ellas en los pocos derechos. Algunos los han tenido y los han perdido, y otros
nunca los han tenido.
Ni los han tenido nunca, ¿no? Ahora es la juventud de las mujeres, si te das cuenta, son las que están llevando la voz cantante para abrirse camino y decir que basta ya. Y esto me gusta, ¿no? Y un poco, pues es lo que nos ha pasado, y es lo que yo recojo en mi libro de Reporteras Españolas Testigos de Guerra, sí. que me alegra que no sea una moda, porque yo empecé esta investigación en 2015. Es un poco recoger el testigo de lo que desde 1600 empezaron las pioneras a trabajar sobre el terreno en zonas en combate, en zonas peligrosas, ¿no? Y poco a poco pues nos han ido abriendo el camino, ¿no?
Ana, claro está, bien dices, 2015 empezó, ha pasado tiempo, y como no has dejado de trabajar en esto, yo te pregunto, ¿dónde ves o si ves o no los ves cambios sustanciales en ese comportamiento, como bien decíamos, que cada vez se nos ve más y bueno, pues han dado otro punto de vista a las opiniones o a las informaciones que llegan desde allí? Pero ¿qué dirías tú que es lo más grande, o el cambio más grande que ha dado en estos años desde que empezaste esa investigación hasta ahora?
Bueno, yo se me ponen los pelos de punta cuando me preguntan eso, porque yo me recuerdo entrevistar a Carmen Sarmiento, que me decía, yo pedí ir a la guerra de Vietnam, y mi jefe me dijo, ¿cómo vamos a mandar una mujer a la guerra? Gritándole ahí en medio de la redacción desde su despacho en Televisión Española, ¿no? Y era patético que le dijera eso a Carmen Sarmiento en televisión, cuando ella quería ir, ya todos los hombres ya habían ido, y ella quería ir, ¿no? Cuando era la guerra del siglo para ir, ¿no? Y ella veía a las compañeras de todo el mundo, francesas, inglesas, americanas, ir, y ella pues no la dejaban ir, porque pensaba que era una zona, como decían, demasiado peligrosa para ir a una mujer. Era peligrosa para una mujer y era peligrosa para un hombre. Y sin embargo, ahora fíjate la de mujeres que hay cubriendo la guerra de Ucrania, ¿no? Y muchas de ellas pues que pueden tener 30 años. A mí eso pues me da mucha felicidad, porque están abriendo ese camino, y porque hacen crónicas brillantes, y porque están empezando o ya están madurando, y eso para mí ya es suficiente, ¿no?
Ana, cuando das este tipo de charlas, habláis sobre, bueno, pues estas reporteras, tu libro, y en, por ejemplo, tus clases, no sé cuáles son las preguntas que más les o más hacen, o las inquietudes que más tienen esas reporteras futuras, o esas personas que te encuentras por el camino.
Bueno, pues hay de todo tipo. La verdad es que, bueno, tampoco puedo decir ya desvelar mucho, porque está en el libro, ¿no? Claro, el libro recoge 34, las historias de 34 mujeres que cuentan de todo, desde cómo empezaron, desde qué les hizo hacerse periodistas, por qué a los conflictos armados, qué medidas de seguridad, qué es lo que más o cursos de para prepararse para ir a un conflicto, o qué relación hay con la redacción central y con sus jefes, o cómo es el compañerismo, o cómo pasar situaciones difíciles, o el estrés postraumático. Claro. O sea, es un libro que le sirve a mucha gente. Entonces, dependiendo del escenario, por ejemplo, si el escenario del público es militares o psicólogos, o incluso o abogados o periodistas, o gente mayor, o sea, depende, pues me preguntan las cosas u otras, ¿no? Sí, muchas cosas, pues, que cuento yo. Yo he contado pocas anécdotas porque el editor quiso saber más de mí, pero yo solo cuento dos anécdotas. Quería que ellas fueran las protagonistas. Pero bueno, pues contando cosas en mis presentaciones, que ya llevo bastante tiempo, pues algunas han venido mis padres les ha sorprendido saber, han descubierto mucho de mi vida, ¿no? ¿Por qué? Pues sencillamente porque muchas de las cosas no las saben ellos, porque es muy duro para...
Claro.
Nuestro mundo ya sabes que es muy duro, ¿no? Y prefieres guardártelo para ti, ¿no?
Bueno, una compañera de COPE, creo que está relatada ahí también, Beatriz Mesa.
Mesa.
Sí, sí. Una compañera nuestra que es protagonista, no vamos a desvelar tampoco, pero bueno, pues ahí lo dejamos. Ana, muchísimas gracias. Y lamentablemente los conflictos de guerra, pues no sé si desaparecerán, así que vas a tener muchas cosas que contar.
A ti un beso.
Vamos a repasar algo de actualidad. El Ayuntamiento de Pamplona insiste en la necesidad de contar con autorización para charangas en la vía pública. También el Servicio Nacional de Salud dice que el pago de mascarillas estaba avalado por la situación de emergencia pese a discrepancia de intervención, y que las exportaciones de Navarra aumentan un 10% hasta agosto y las importaciones crecen un 31,4%. Además, Laura Alcucha prevé para 2022, antes hemos hablado con Joseba Madariaga, un crecimiento del 3,9% en Navarra en este año y de tan solo el 1% para 2023. Pero eso sí, veremos cómo evoluciona la actualidad, que es quien va a marcar ese crecimiento dentro de la economía. Nosotros llegamos así a la 1:50. Vamos a hablar de un tema de actualidad, de unas jornadas pastorales del Pueblo de Dios en Navarra que hablan sobre la economía de la Iglesia en los tiempos actuales. Comenzaron ayer, terminan mañana en Pamplona y seguirán el día 20 en Tudela. Mucha información para analizar. Déjame que te levante, porque tú eres como el mar. Sabes que me gusta bailar cuando te tengo delante.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 1:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Es martes 18 de octubre. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. La primera transfusión en nuestra comunidad se hizo en 1925. Un herido por una asta de toro. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral de Navarra debido a la posibilidad de rachas de viento muy fuertes del sur con cotas altas en la mitad norte. Así que, por favor, máxima precaución y concentración al volante. Y como siempre, 0-0 de alcohol y drogas.
Una chica con el pelo largo, pero muy largo. Muy de estar en casa, la verdad. Hasta que un día desde su ventana ve un Seat León y decide salir y soltarse la melena a lo grande.
¿Eso es ahora Rapunzel?
Las historias cambian y el Seat León totalmente equipado y con un diseño más deportivo es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
1:51, casi 52. Tenemos que hablar de estas jornadas pastorales del pueblo de Dios en Navarra. En esta edición trata sobre la economía de la Iglesia en los tiempos actuales. Comenzó ayer en Pamplona, termina mañana, se está desarrollando también durante el día de hoy y también tendrá una prolongación, una extensión el día 20 en Tudela. Saludamos para hablar de ello a Josecho Vera, director de comunicación de la Conferencia Episcopal Española. Josecho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estáis?
Bueno, unas jornadas que cumplen ya, si no me equivoco, la edición número 44.
Sí.
Que me cuesta todavía sumar un poco el número romanos, pero que versa sobre la economía de la Iglesia en los tiempos actuales.
Sí, realmente, bueno, estas jornadas pastorales del pueblo de Dios las comenzó don José María Cirarda, ¿no? Ya hace 44 años, efectivamente, y este año tienen como centro, tienen el foco puesto en la cuestión económica, ¿no? Que en el fondo es, no es lo más importante de la Iglesia, pero realmente es algo que sostiene buena parte de la vida de la Iglesia, ¿no? Es como una parte de las tres patas que se sostiene, en las que se sostiene la Iglesia desde el punto de vista material, ¿no? Y de algún modo poner el foco en ella nos hace sensibles un poco a todos de las necesidades que hay en este momento, ¿no? También desde el punto de vista económico.
De lo disfrutado y vivido hasta ahora, ¿por dónde van los temas de estas jornadas?
Bueno, se han hecho una, o sea, las charlas tienen lugar lunes, martes y miércoles, tienen lugar en doble sesión por las mañanas, orientadas más a un público de sacerdotes y tal, por hacerles más a personas que, bueno, a personas que trabajan, a los laicos, religiosos, pero en cualquier caso se puede acudir a cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, la de ayer lunes se refirió a la gestión del patrimonio, una gestión responsable del patrimonio en el sentido de cuidar los bienes que el pueblo de Dios ha ido creando en Navarra, que son tantos durante tantos siglos, cuidarlos y ponerlos un poco al servicio del pueblo de Dios y al servicio también de la cultura, del lugar de encuentro, de exposición, de, ¿no? Pero que es meter en la cabeza de todos que ese patrimonio es un don que hemos recibido del pueblo de Dios y que es una herencia que tenemos que dejar al pueblo de Dios. Por tanto, hacer una gestión responsable de esos bienes, ¿no? Del patrimonio de la Iglesia. Y la sesión de hoy está más vinculada a la economía, digamos, al punto de vista económico, del sostenimiento de la Iglesia desde el punto de vista económico, ¿no? La Iglesia se sostiene gracias al tiempo que dan las personas, o sea, mucha gente da mucho tiempo, un catequista, una persona que canta en el coro, una persona que sostiene la liturgia en una parroquia. La Iglesia se sostiene también a partir de la oración de tantísimos miles de personas. Eso siempre se puede hacer, dar tiempo, no todos pueden hacerlo, pero muchos. Y luego dar dinero, la parte económica, que es de lo que se habla hoy en las jornadas pastorales, a lo mejor es algo que no tanta gente puede dar, pero que es importante que el que pueda lo dé, ¿no? Y entonces que sostengan esa parte económica, ¿no? La Iglesia se sostiene con eso, con la oración, con el tiempo y con el dinero.
Y también tendríamos mañana en Pamplona y pasado en Tudela esa situación social en Navarra, que también es otra parte que nos ocupa y nos preocupa.
Efectivamente, la jornada de mañana está prevista que la de Ángel Iriarte. Ángel Iriarte es el responsable, el vicario del área de pastoral social de la Iglesia en Navarra y es el director de Caritas Diocesana, ¿no? Y entonces, en el fondo, es hacer visible este dinero para qué. O sea, cómo que ese recoger bienes o recoger el sostenimiento de la vida de la Iglesia, ¿para qué sirve? Y entonces hacer visible uno de los lugares que son tan importantes en la situación actual para sostener la vida de personas que por las circunstancias actuales no se pueden sostener a sí mismas, ¿no? Y que es una dimensión esencial en la vida de la Iglesia, que es la vida de caridad. Entonces hacer visible este dinero, ¿para qué? ¿No? Y entonces un para qué es la vida de caridad, ¿no? Que es esencial en la actividad de la Iglesia, en la misión de la Iglesia, y que es lo que tendrá lugar en las charlas de mañana. Y luego se hace una sesión más, se hace en Tudela, y entonces se hace una mirada de resumen de todo esto, ¿no? Y la dará también Ángel Iriarte, el vicario episcopal de Pastoral Social. Esa será el jueves, en Tudela, en el Palacio de Canal.
Unas jornadas número 44, Jorge, que son también importantes para poder reflexionar e informar, ¿no? Porque se cumplen, yo creo, que en estas jornadas los dos ámbitos.
Sí, o sea, la cuestión es qué estamos haciendo y que la gente, lo interiorice un poco, ¿no? ¿Qué hace la Iglesia? ¿Qué está haciendo la Iglesia? Contar las cosas que está haciendo la Iglesia y al mismo tiempo saber cómo hacerlo mejor, ¿no? O sea, en estas jornadas se comparten también ideas de, oye, pues en nuestra parroquia hacemos así o en la catedral estamos haciendo esto así para la gestión del patrimonio y vemos que está dando este fruto, que está dando este resultado, o ideas en torno a la economía, ¿no? Pues, por ejemplo, los monederos virtuales estos que hay en las parroquias ahora, que con una tarjeta puedes hacer un donativo a la parroquia o puedes hacer un donativo a una institución religiosa, ¿no? Simplemente con poner la tarjeta encima, o el portal donoamiglesia.es, con el que puedes hacer un donativo a una parroquia concreta de cualquier lugar de España. Entonces, estas iniciativas que la facilitan las nuevas tecnologías también suponen un modo de conocer nuevos cauces de participar en el sostenimiento de la Iglesia, ¿no?
Oye, qué interesante. José Chovera, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por acercarnos información como esta sobre estas jornadas pastorales, de la economía de la Iglesia en tiempos actuales, y por estar siempre ayudándonos. José Chovera, como siempre, gracias, un fuerte abrazo.
Buen día, que pases bien. Hasta luego.
Hasta luego. Y terminamos hablando de deportes. Ayer, derrota de Osasuna frente al Villarreal por 2-0. Terminaron sin expulsiones, tarea hecha cumplida. Tarea de jugar un buen partido no se pudo solucionar. Hablaba ayer Yagoba Arrasate al final del partido, reconociendo que el Villarreal, que los de Emery, habían sido mejores.
Cuando se ponen por delante es que gestionan muy bien las ventajas, ¿no? Y luego queríamos la reacción al inicio del segundo tiempo, pero ha llegado el penalti también y ha sido imposible, ¿no? Yo creo que hoy el Villarreal ha sido mejor que nosotros y hay que decirlo claramente.
Decía que ha sido el Villarreal mejor y también hablaba de que hubo poco volumen ofensivo.
Bueno, primero porque no han tenido esas pérdidas en iniciación, que ellos son un equipo de arriesgar a veces y hoy no. Y hemos tenido un par de remates de fuera del área, de Chimi y de Darko, pero luego con el resultado en contra también tampoco nos han dejado, ¿no? Ellos gestionan muy bien esas ventajas con balón, con esas posesiones, la manera de defender que tienen también. Y es un equipo muy sólido, creo que solo han encajado 3 goles y hoy en ataque, pues la verdad es que nuestro volumen ofensivo ha sido muy poco, ¿no?
Poquito volumen, una derrota que escuece, pero que el jueves tienen ya una nueva oportunidad para lograr un nuevo triunfo. Será en el Sadar frente al Español y a partir de las 3:25 tendremos ese tertulión rojillo de primera para analizar el partido de ayer entre Villarreal y Osasuna. Y por supuesto, les dejamos ahora con la información nacional e internacional y a partir de las 2:20 regresa Esther García con toda la actualidad regional de Navarra. Pasen buena tarde.